fácil desviarse.
Estuvimos hablando de las posibles causas que llevaron a la coalición y puntualmente a Álvaro Delgado y María Ripoll de perder este balotaje. Vamos a hablarlo con Daniel Chaschetti, pero también vamos a cambiar un poco el foco de la pregunta y preguntarnos por qué ganó el Frente Amplio. Así que, nada, Daniel Chaschetti, bienvenido. ¿Cómo andamos?
Bueno, gracias. Bien, muy bien. Un poco cansado, pero
cansado.
Bien,
sí. Pero, ¿y tenés tiempo como para decantar data, para poder racionalizar un poquito más?
No pude revisar data. Con algunos colegas compartimos. Hoy Diego Luján publicó un hilo sobre la votación en todo el país. Pero bueno, no sé. Yo, viste, siempre digo, para explicar un resultado hay que buscar factores estructurales y factores de coyuntura, que son la campaña, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, en los estructurales yo creo que hay uno que se lleva todos los premios, que es la sucesión de escándalos. O sea, el gobierno hizo una primera parte bastante buena y en la segunda parte empezó a tener un escándalo atrás del otro, y era increíble porque no lo podían controlar, ¿no? Y yo le llamo escándalos porque hay que etiquetarlos de alguna manera. Algunos son corrupción, otros clientelismo. Otros son cosas que, bueno, Penadez, que es un asunto de su conducta privada, pero que pega fuertemente la opinión pública en el Partido Nacional, el principal senador del Partido Nacional. Entonces, digamos que yo creo que eso le hizo mucho daño. Yo encuentro una asociación, una correlación entre el momento donde aparece el caso Astesiano y sus derivaciones con el salto que da el Frente Amplio en las encuestas.
Vos sabés que justo hicimos el ejercicio hoy. Yo encontraba ese cruce de camino, es decir, el Frente Amplio empieza a remontar y el Partido Nacional empieza a caer ola de la pandemia. O sea, con la economía afectada, con el incremento de muertes y contagios, y con una crisis interna con el gacho. O sea,
puede ser que haya dos movimientos, pero. Porque hoy escuché a Fernando Pereira, que dijo que cuando él asumió, ayúdame, fue diciembre del 2021.
Es en la elección del Frente Amplio, es en el 2021, fin de 2021.
No puede ser, porque él en la LUC, en el referéndum, ya estaba todavía 2020. Como...
¿Diciembre 2020 es la elección del Frente Amplio?
Sí, ahí asume Fernando Pereira.
Fue un diciembre.
Él dice que cuando él asume, el Frente Amplio tenía una intención de voto del 30%.
No puede ser, porque él estuvo en la campaña de la LUC como presidente del PIT-CNT. Y la LUC se votó a mediados del 2020 y el referéndum fue un año después.
Mirá, las elecciones fueron el 5 de diciembre de 2021 y asumió el 5 de febrero de 2022.
Bueno, él dice que en diciembre de 2021 la intención de voto del Frente Amplio era 30%.
Uh-huh. Mirá, la tengo acá. Estaba más en el 35, por ahí. Fue una intersección ahí, pero, agosto 2021.
Yo te pido que mires, no sé qué serie estás viendo, pero si mirás el agregador de encuestas, vas a ver que hay un salto en el segundo semestre de 2022.
Cuando coincide con el salto
es que cruza la línea del 40%, que yo ya después no baja más del 40%.
Eso es tal cual. O sea,
es así.
Casi termina siendo la mitad del gobierno.
Yo puedo asociar ese movimiento. No podría demostrar lo que se denomina en metodológicamente la inferencia causal, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos? Pero para mí hay algo de eso, habría que hacer un estudio un poco más en profundidad, pero creo que ese es un elemento, porque eso, viste, como que generó una desconfianza grande, ¿no? En el gobierno, y que es un milagro como la calle Pou logró descalzarse, ¿no? De esa situación. Después, entre los factores más. Porque bueno, después hay un montón de teorías, ¿viste? Como dice usted, algunas teorías falopa, ¿no? ¿Viste? Ahora están diciendo que fue muy tibio, lo cual me opongo radicalmente a.
¿Vos no comprás la idea de que Delgado pierde porque no hizo una campaña de derecha?
No, pero esto es igual cuando perdió el frente. ¿Te acordás? Decía, no, no fue suficientemente de izquierda. Esto es igual, ¿viste? Es como una... Pero en realidad...
No, perdón, no era creíble tampoco que hiciera una campaña de derecha cuando el gobierno había cambiado su enfoque... Porque de derecha básicamente termina siendo vinculada a la seguridad, ¿no? Y el último enfoque de gobierno era eso, justamente el enfoque dual, donde había que reprimir, pero también atender.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que en Uruguay compiten hacia el centro. Tenemos un sistema donde las internas ganan los candidatos moderados. Delgado y Orsi le ganaron a dos candidatos más, dos candidatas más a los extremos, a Raffo y a Cose. Entonces, digamos que se compite hacia el centro. Hay mucha literatura, trabajos de Bouquet, de Rafael Piñeiro, el libro de Garcés y Jaffé, donde muestra cómo la era progresista, donde el Frente Amplio se modera. Entonces, digo, reclamarle a un partido que se mueva hacia un extremo, bueno, no ganas más, ¿no? si le vas a recomendar a la coalición que levante, no sé, las banderas de privatizar las empresas públicas, ¿viste? No sé, un programa radical de ese tipo, no vas a ganar. Pero
vos tenés, rumbo a octubre tenías justamente...
Porque la calle Pou ganó porque se moderó, ¿no?
Claro.
Movió todo el partido. Él y Talvi, ¿no? Movieron a toda la coalición, la movieron hacia el centro. Eso es lo que permite la aparición de... La salida de Pedro y el movimiento hacia el centro permite la aparición de Cabildo. Entonces, digamos que, en realidad, no pierden por eso. Porque además es insólito, porque fíjate que hasta el sábado de noche era brillante la calle Pou, y al otro día perdiste y es un tibio, y es el culpable de la derrota. No tiene sentido, es una explicación de ocasión, ad hoc. Yo lo que digo es que en la campaña hay otros problemas, ¿viste? Yo me metería más con la idea fuerza de la campaña del balotaje, que es una campaña negativa, básicamente, es contra el Frente Amplio. El discurso de Delgado es todo el tiempo, en el debate se vio, pero luego, viste cuando decía, imagínense que llegue una crisis. O sea, es toda negativa, toda contra el Frente Amplio, y viste como que faltó algo más, ¿no? Como una promesa de algo más, y si las hubo, no se transformó en algo fácilmente detectable por el votante. Y en segundo lugar, me parece a mí como que la fórmula nunca terminó de ajustar, ¿viste? Ripoll no tenía una buena imagen. Y tercero, es como que el problema de la coalición es que es una coalición y el Frente Amplio es un partido. Y el balotaje tiene tres semanas para alinear votantes. El Frente Amplio pasaba a la segunda vuelta y tenía el mismo candidato. Los partidos de la coalición, de tener muchos candidatos, pasan a tener uno solo, y hay que convencer a los votantes de otros candidatos a que voten a ese. Entonces, ese es un dilema de acción colectiva muy complicado.
¿Y es inexorable que van a ir hacia una coalición en modo lema conjunto o modo partido?
Bueno, si sos partido vas a tener un solo candidato en octubre. Entonces, alinear en noviembre es fácil.
Para vos, la derrota ahora de la coalición, ¿que a dónde te lleva más? ¿Te lleva a que ahora se rearmen para hacer un partido? ¿O te lleva a todo lo contrario, de que ahora que no van a estar en el gobierno, al revés, los socios prefieren cada uno hacer su negocio?
No soy adivino, pero hay buenos argumentos para pensar en hacer un partido. Primero, la distribución de las bancas, que cuando vas separado tenés cocientes más bajos. Segundo, el tema del balotaje. Competís mejor como partido que como coalición. Entonces, digamos que había muchos factores que tenía, ponía muy en contra la situación de Delgado. Y finalmente la probabilidad, ¿viste? Porque hay como una situación estructural que tiene que ver con el hecho de la cantidad de votos que obtuvo el Partido Nacional y la diferencia que tenía que descontar, ¿no? Si vos tomás esas dos variables, vos podés calcular una probabilidad. Nosotros tenemos una base de 150 segundas vueltas y... La segunda vuelta, la novedad que trae es que el segundo le gana al primero. Eso se llama reversión del resultado. Calculamos la probabilidad de reversión del resultado. Y la probabilidad de la calle Pou en 2019 era 30%. La de Valle era 28%. Pero la de Delgado era 15%. O sea... el Partido Nacional era más grande en el 2019 y el Frente Amplio más chico. Había menos distancia y el piso desde donde tenía que correr la calle Pou estaba más alto. Entonces había 16 puntos de diferencia en esta elección y bueno, eso te da una probabilidad, 15%. Nosotros creemos que debe haber algún punto entre 30 y 16 en donde es un punto de corte y ahí ya la probabilidad de ganar se termina. La calle Pou en el 2009 tenía 14% de probabilidad, ahora Delgado tenía 15%. Entonces cuando, la calle Herrera también tenía una probabilidad de 16, 17 o menos. No me acuerdo ahora el número, pero lo publiqué en una nota en la diaria la última semana, pero como salió en la veda no tuvo mucha circulación. Pero es importante eso para que la gente entienda de que, bueno, de que partía de muy abajo y el frente es un partido, entonces en tres semanas, si fuera más larga, capaz que podían. Entonces nosotros siempre decíamos, hay que mirar el Partido Colorado, qué proporción de votantes del Partido Colorado se los queda al frente. Y nosotros decíamos, con varios colegas, decíamos, bueno, si se queda entre 10 y 15% del voto colorado, se vuelve muy complicado. Uh-huh. Y parece que ocurrió
los
algo.
Los gestos simbólicos de Zaida, de los Colorados de Rivera.
Es que ese es el manual, porque vos me vas a decir por qué ganó el Frente Amplio. Yo te voy a decir, bueno, evidentemente el Frente Amplio es la oposición y la oposición gana cuando la gente no está conforme con el gobierno. Y el Frente Amplio hizo casi todo bien, ¿no? Hizo una gran cosa mal que fue apoyar un plebiscito, una parte del Frente Amplio apoyó un plebiscito que dividía al partido. Eso es un problema, no podés ir a una elección nacional apoyando un plebiscito que te divide al partido y que además por momentos fue el tema dominante de la campaña. Tuvo una estrategia bastante conservadora, que no es tan grave como el plebiscito, pero luego hizo, una vez que pasó a la segunda vuelta, hizo todo bien, ¿viste? Porque ya lo viene haciendo, incluso cuando pierde con Daniel Martínez, hizo todo bien, porque si vos te pones a revisar los plebiscitos, el Frente Amplio siempre hace lo mismo, va a buscar figuras. Una vez trajeron, me acuerdo, a Lamela, ¿te acordás?
Sí, claro.
Lamela, Escabarelli. Como que van trayendo, ¿viste? Y son como símbolos. Entonces el votante colorado no se siente así culpable, ve que otros lo hacen. Está bien pensado. De hecho,
vos decís que ya es un manual de que de cara al balotaje activan la de ir a buscar. Sí,
porque
gente
hay una correcta definición de la estrategia. ¿Dónde hay que ir a buscar los votos? Los votos son de los que no participan en la segunda vuelta. Entonces, de hecho, la última actividad de campaña el jueves que tuvo Orsi fue ir a Rivera.
Claro, que fue con un grupo de guachetas de Rivera.
Exacto. Uh-huh. Ese es un ejemplo, ¿no? Es decir, me parece que estaba bien la estrategia. Y bueno, lo otro que para mí fue como una sorpresa es que soltaron al candidato, ¿no? Entonces, como que Orsi empezó lentamente a rendir cada vez un poco mejor. Y bueno, porque claro, nosotros que no lo conocíamos, porque si sos intendente de Canelones no tenés mucha oportunidad de observarlo, como que fue entrando en entrevistas en programas grandes, más complicadas.
Y por ejemplo, la de Pettinati, decís.
La de Pettinati, pero no, por ejemplo, Emiliano Cotelo, porque a Emiliano Cotelo no le fueron ni Delgado ni Orsi en octubre, ¿no?
Le habían ido en las internas, no le fueron en octubre.
Claro, es decir, por algo no van, ¿viste? Porque no quieren correr riesgos, son como, es lógico eso, ¿no? Pero bueno, lo soltaron y se desempeñó bastante bien. Entonces digamos que, bueno, como que el Frente Amplio hizo muy bien las cosas y como que el Partido Nacional Delgado tenía como un escenario muy negativo. Y esa es un poco mi explicación. Veo que no te satisface mucho.
No, me
está poniendo una cara.
No, pero yo tengo dos preguntas.
No, podemos ir a escuchar. Él no quiere escucharte a vos. Él quiere saber tu opinión sobre las opiniones de él.
No, pero podemos ir a la teoría del delfín, viste, que está buena, porque nunca gana un delfín, pero...
Dos apuntes, sí. que seguro lo tenés bastante trabajado. Uno, ¿no? Porque es la factor Ojeda. Ojeda saca un 16%, o sea, vota mejor que Talvi. Uno intuye que muchos de esos votos fueron un voto a la persona, puntuales, de gente que está dispersa, que no tiene un partido. Capaz que esa gente después se volcó. Pero el otro es, ¿qué explicación, ya con el paso de los años, de esa alta fidelidad que tiene el Frente Amplio con un 40% de la población que los vota sí o sí? Tuviste 39, 40, ahora... 44, ¿qué es esa gente? ¿Cómo logra el Frente Amplio seguir cautivando a tanta gente después de haber sido gobierno y oposición? O sea, ¿dónde está la magia del Frente Amplio, ¿no?
Es una buena pregunta, digo. Por un lado está aliado con el movimiento sindical, uh-huh. y ahí hay una base social muy grande. Es un voto urbano, más de clase media. En la clase baja, cuando el MPP anda bien y está Mujica, también rastrilla. Y yo creo que es el partido que mejor transfiere generacionalmente el voto, ¿no? Eso está estudiado. Uh-huh. Entonces,
creo que era algo así como 8 de cada 10 para el Frente Amplio, 5 de cada 10 eran blancos y 2 eran colorados.
Las familias Frente Amplistas educan a sus hijos en el amor o en la adhesión al partido mejor que las familias blancas o coloradas. Eso también es una de las explicaciones. Lo otro es que, bueno, es que... digamos que hay como un escenario que no es esta elección, es más largo, ¿no? Empieza en el 99, cuando llega al 40, y ese es como el piso, ¿no? Entonces, digamos que eso lo ha cuidado, creo que los 15 años de gobierno, más allá que el tercero no fue bueno, le permitieron como reafirmar esa idea, ¿no? Y después que tiene un relato, ¿viste? Porque tiene un relato muy cercano en el tiempo, ¿viste? Por ejemplo, la dictadura, los desaparecidos. Tiene como un relato heroico que los blancos y colorados también lo tienen, pero está más lejos en el tiempo, ¿no? Entonces les cuesta más, ¿viste? Yo qué sé, no sé, ¿viste? Pero la marcha de Tres Árboles, yo no sé si todos los votantes del Partido Nacional la tienen identificado. Últimamente trabajan mejor ese punto, viste que no se pierden nunca el aniversario de Herrera. Más ayer, viste, pero...
¿Y el relato ahí de la pandemia y la libertad? ¿Pensás que no se estableció? Porque viste que en realidad la coalición, el relato, yo hoy lo vislumbro así, es nosotros no solamente somos una coalición anti-Frente Amplio, nosotros también defendemos tu libertad cuando ocurrió la pandemia, no te encerramos, tu libertad económica, libertades políticas, tenés el Frente Amplio que te defiende Venezuela, nosotros no.
Pasa que históricamente la idea de libertad era una idea bien de más de derecha. Cuando vos lees a Bobbio, ¿no? Izquierda y derecha, te dice, bueno, lo sustantivo es que la derecha tiende a defender la libertad a ultranza. Pero bueno, yo creo que ahí hay un problema, ¿viste? Porque la libertad, está bien, en la pandemia fue una idea de fuerza, pero en condiciones normales no pueden defender la libertad en todos los planos, porque cuando hablas del aborto están en contra.
Claro, los derechos de tercera generación son parte del relato fresco de Frente Amplio.
Claro, ahí entra, y eso es libertad, porque en realidad en última instancia son derechos. Entonces cuando empiezas a hablar de la libertad del individuo, el derecho a, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? Que es una ley que no salió porque el Partido Nacional se opuso. Entonces, digamos que está bien, la libertad asociada a la pandemia sí es una idea fuerza buena. Yo creo que la van a cultivar, la van a transmitir de generación en generación. Van a decir siempre, así como decían que, yo qué sé, que Valle ordenó que el ejército atacara, no sé, a París Sarabia y una bala perdida lo mató. Bueno, van a decir el Frente Amplio quería el cierre, el lockdown y la calle.
Dijo, pues sí que va a quedar.
Eso va a quedar. Pero la idea de libertad, el concepto más global, yo creo que tienen problemas para sostenerlo porque es una libertad más bien económica y no una libertad más centrada en derechos. Lo veo así, ¿no?
Y hay otra que vos dijiste un poco al pasar, ¿no? Para vos... No es así la teoría esa de la coalición perdido por tibia, porque acá gana el que busca más el voto de centro. ¿Y dirías que Orsi ganó porque se corrió al centro también?
Sí, Orsi, claramente, ¿no? O sea, a mí me costaba, algunos periodistas extranjeros me preguntaban por Orsi, me costaba un poco explicarles que fuera del grupo de Mujica, ¿no? Porque yo creo inclusive el fracaso de la elección del sereñismo tiene que ver con eso, ¿no? Con un MPP muy corrido al centro que le ocupó el espacio, ¿no? Haber llevado a Blanca Rodríguez, Cristina Lustenberg, ¿no? Es una lista muy centrista, ¿no? Y Orsi es un moderado, se cuida todo el tiempo, mide las palabras, no morde el anzuelo, ¿viste? De Venezuela, como si lo muerde Cose, ¿no? Entonces sí, yo diría que es un candidato de centro.
¿Y qué expectativas tenés de él como presidente? ¿Crees que puede ser un buen presidente?
Mira, la presidencia es una oportunidad para construir un liderazgo. Viste que Pacheco Areco no era nadie, quedó presidente y se transformó en el líder más importante del país en el año 71. Ganó la elección, no fue reelecto porque
no salió la reforma.
Pero la presidencia es una oportunidad para transformarte en un líder. La calle Pou la aprovechó muy bien. La calle Pou era como otro político antes de ser presidente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí.
Tenía un nivel de rechazo alto y él como que brilló, ¿no? Entonces a veces el cargo te da una oportunidad que es única. Vamos a ver cómo se mueve, ¿no? Yo tiendo a pensar que alguien que gobernó 10 años una intendencia como la de Canelones, tan complicada, con tantos municipios, con tantos dilemas, debe tener una inclinación, viste, a liderar.
Sí,
pero ahí hay como unos dilemas, ¿no? Porque va a estar el Pacha Sánchez al lado. Entonces, viste que en algún momento va a haber, viste, cruces o choques. Y ahí va a tener que ir él tomando decisiones, ¿no?
Pero ahí tenés.
Porque vos parece como, viste, un bastón. Porque es distinto que la calle de Delgado. La calle Delgado, la jerarquía era clara. Uh-huh. Delgado era la mano derecha ya en el Parlamento, pero no había discusión en cuanto a quién era el líder. Pero entre Orsi y Pacha Sánchez, yo te digo, ¿cuál es el líder del MPP? ¿Pacha Sánchez u Orsi?
En este momento es Pacha Sánchez.
Mujica, te salva diciendo Mujica en este momento.
Sí. A mí me parece que es mucho más influyente Pacha Sánchez. Entonces,
¿tenemos muchos ejemplos de eso? O sea, de presidentes que no son líderes ni siquiera de su sector.
No hay, porque en realidad, en general, mira, yo qué sé, podés hacer un... Pero casi todos los presidentes son líderes de sector, ¿no?
Pero Sanguinetti, mira cómo se forja el liderazgo de Sanguinetti. Es básicamente en
la transición.
En la transición, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, ahí tenés un ejemplo. Uh-huh.
Sí, inclusive extraño, Sanguinetti con el dilema de tener arriba a Jorge Valle, ¿no? Y que consiguió una oportunidad histórica y luego tiene que romper, lógicamente. Pero en verdad yo creo que Orsi va a tener la oportunidad. Con esto no estoy sugiriendo que tiene que ir a enterrar a Pacha Sánchez, simplemente que ahí va a haber un dilema, ¿no? Porque el presidente tiene que liderar, ¿viste? El presidente tiene que orientar, salir, va a haber momentos difíciles y ahí está la palabra, ¿no? Donde todos esperamos, ¿no? Todos nos ponemos alrededor del, no, pero de la bandera, ¿no?
Más colectivo, digo, porque vos tenés,
no,
tenés a Orsi, tenés a Pachacé y tenés una tarea muy ardua en el Parlamento.
Está, ¿no? Bien,
tanto,
pero
has hablado vos.
Pero pensá en los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Mm. No había dudas que Tabaré Vázquez y Mujica gobernaban, ¿viste? Tomaban las decisiones ellos.
Más Tabaré todavía, ¿no?
Sí,
Mujica,
pero
Mujica obviamente gobernaba, pero había como...
Tomaba decisiones.
Sí, sí.
He hablado con muchos...
No digo que no gobernara, digo que...
Con muchos ministros y de hecho algunas cosas eran decisiones de él, ¿no?
¿Y esa? ¿En el acierto o en el error?
Y yo preguntaba por los errores, ¿no? Entonces, yo qué sé.
Pero
La aceleración del gasto público, porque hasta el 2011 el déficit estaba muy controlado. Ahí hay una aceleración del gasto público. Yo me acuerdo haber consultado a Nieto Lorenzo y me decía, no, porque el presidente le dio vía libre a las empresas públicas de acelerar inversiones, ¿viste? Ahí se cableó Montevideo muy rápido. Empezó la inversión de ANCAP. Sentí que COSE tenían como un margen ahí, ¿no? Y eso es la decisión de Mujica, ¿no?
Pero fue un gobierno a cielo abierto de alguna forma. Para pensar en el gobierno de Orsi, ¿no? Tuviste a Tabaré, que era una persona como, digamos, se centralizaba.
No, Tabaré sí, era
mucho más firme y capaz que no tan declarativo a la hora de tomar decisiones. Mujica sí, o sea,
sí,
tiraba como globo sonda y
porque
y
veces, Mujica es un blanco, entonces él es muy claro. de hablar y de...
Imagino Orsi si va a estar más alineado con esa forma de gobernar Mujica, porque también Orsi va a tener que, digamos, negociar mucho, ¿no?
Mirá,
si eso no va a ser un gobierno abierto.
Yo creo que en este tema deberíamos preguntarle a todos los expertos de gobiernos subnacionales, que hay mucha gente, porque yo tengo la idea de que para gobernar una intendencia complicada como Canelones, que es la segunda del país, que tiene 500.000 habitantes, que tiene un PBI gigante y que es súper complicada, vos no podés gobernar 10 años y salir con el 60% de aprobación si vos no tenés algo de liderazgo. y tampoco veo que el equipo sea tan... porque, bueno, capaz son geniales, pero no puedo explicar por el equipo, ¿viste? El equipo va cambiando, pero él estuvo los 10 años.
Bueno, que si es que nadie hace la plancha y tiene este resultado.
Sí.
Nadie se va a quedar haciendo la plancha ahí tantos años y va a salir así.
Exacto.
Y hacemos una pausa, a la vuelta te preguntamos un poco más por cómo te imaginas esta primera etapa de Orsi ahora como presidente electo, armando lo que será
esto en su futuro. Quería decir una cosa que me parece importante, vos. Porque, viste, ayer yo vi que los derrotados reaccionaron rápido y bien. Cosa que el Frente Amplio no lo hizo.
Te referís a La Calle y Delgado. Que Delgado esa misma noche...
La Calle y Delgado. También la mayoría de los dirigentes, viste. La Calle Pou llamó inmediatamente a Orsi. Lo invitó a la cumbre del... Creo que eso los dignifica, ¿no? Porque es muy duro perder, convengamos. Ustedes piensen que el balotaje es la peor elección. Eso es horrible porque... Es juego de suma cero, ¿no? Todo lo que gana uno lo pierde el otro. Y cuando vos perdés, quedás a la intemperie. No es lo mismo cuando hay una elección parlamentaria donde hay otros premios, ¿no? En el balotaje, si lo ganás, es euforia, y si lo perdés, es una desazón tremenda, ¿no? Y la reacción de ellos fue muy buena. Y a mí no me había gustado la reacción en el 2019, cuando estaba súper estudiado que no se iba a dar vuelta... Hicieron esperar hasta el jueves, ¿viste? Una cosa increíble. Entonces, yo quería decir eso porque me pareció una conducta muy republicana, ¿no? De los perdedores.
Bueno, te quedas un ratito más, Daniel.
Claro, sí.
Es fácil desviarse.
Retenemos unos minutos más a Daniel Chaschetti. Bueno. En este raid mediático de Daniel, que arrancó tempranito de la mañana y sigue...
¿Te gusta mi remera?
Es es muy vintage. Sí. O sea, tenemos un disquete, un VHS y un cassette. Sí. Volvió el cassette. ¿Vos sabés que están reeditando?
Yo lo odiaba, porque se me enredaba la cinta. Sí,
claro. Volvió el cassette. Como objeto...
Había que hacerle tracking, ¿sabes? Era el peor
dispositivo. No el VHS no volvió todavía. El cassette.
Pero el cassette era malo.
Bueno, pero hay muchas bandas... Están reeditando
su tenías que cassette. Viste que renunciar a los cassettes baratos porque te das rápidamente cuenta que no convenía.
No, sí.
Y comprar los TDK, ¿no?
Los TDK 90. Un TDK 90 era una crema.
El de 90 tiene un problema porque el rollo era muy grande.
Y a veces
la probabilidad de que se te trancara era más grande.
Bueno, buena remera, Daniel.
Bueno, es para gente de mi edad.
Ahí tenés una coalición de soportes mediáticos. Todo para engancharte con.
Contra la pregunta
los incentivos que tienen. Cuando Andrés Ojeda habló de cogobierno y algunos pensaron que fue un lapsus y otros entendieron que realmente está hablando de que vamos rumbo a una fusión de blancos y colorados, y eso enojó a Pablo Miele, decíamos, blancos y colorados tienen un incentivo real para fusionarse. ¿Pero qué incentivos tienen ahora los socios circunstanciales de la coalición, que son Cabildo Abierto y el Partido Independiente, para en esta legislatura jugar en bloque?
Bueno, vos sabés que yo con Pablo he hablado algunas veces el tema de cuál es el destino o la razón del Partido Independiente, porque el Partido Independiente nació con una promesa de ser un partido pivot, parado en el medio, y ofrecer gobernabilidad en base a programa a cualquiera de los dos bloques. De hecho, hace 5 años él tenía bastante avanzada la idea de construir como una pequeña coalición de centro, había arreglado con Esteban Valenti.
La Alternativa se llamaba.
O Navegantes.
Navegantes era el grupo de Valenti.
Exacto. Ah, ahí va.
Sí. Era la Alternativa que estaba Francini y Valle. ¿No?
Lo desmontaron rápidamente, lo cual a muchos nos tomó por sorpresa, y él se alineó a la coalición. Entonces yo como que ahí ya empecé a pensar como que, bueno, el Partido Independiente como que sacrificó su espíritu original para tomar asumir la función de puntero izquierdo de la coalición. Y yo creo que no lo hizo mal en el sentido de que, viste, la calle Pau le da puestos muy riesgosos, ¿no? Viste, lo pone en la Junta de Droga, en el Ministerio de Trabajo. Pues vos tenés enfrente interlocutores, ¿no? Y creo, para mí Pablo Mieres lo hizo bien, ¿no? Fíjate que cuando la pandemia había que negociar no aumentos y hasta rebajas, ¿no? Y yo creo que el PCNT, cuando pase un poquito el tiempo, te van a reconocer de que qué suerte que vino Pablo Mieres, porque imagínate otro ministro, herrerista, ponele, ¿no? Es decir, no teníamos la garantía. Y en Inmujeres, ¿no? Mónica Botero. O sea, el Partido Independiente fue muy funcional a la estrategia de la calle Pou, porque además la calle Pou era un presidente que no prometía reversiones. Y eso es un poco lo que calienta a los extremistas, ¿no? Es decir, vos no me tocaste ni la ley de marihuana, ni esto, y el feminismo sigue en pie, ¿viste? Pero bueno, la posibilidad de triunfo de la calle Pou estuvo fundada en una promesa de no reversión de muchas leyes. No había ambiente, como yo creo que ahora tampoco hay ambiente, ¿viste? Pero bueno, veremos cómo evoluciona. Eso tiene que ver con la polarización de la sociedad. Ahora, ¿qué futuro puede tener? Bueno, está igual. Esta era la elección para crecer, porque había gobernado, tenía, y no lo logró. Aumentó 0,7 su votación, pero es muy poco. Entonces, básicamente está igual, tiene un diputado. Entonces, yo me imagino que Pablo se va a sumar a la construcción de un partido, porque ahí él puede jugar un papel importante. Uh-huh. Bueno, imagínate, yo cuando empecé a estudiar ciencia política, mi profesor de sistema de partidos era Pablo Mieres, el ayudante era Daniel Buquet. Claro. O sea, él sabe, ¿viste? Conoce, ¿viste? Y él puede dar una gran mano.
Puede ser arquitecto. De hecho, lo mencionaron como el
digo, lo coordinador del programa, ¿te acuerdas?
Sí. Coordinador del programa, exactamente, ¿no?
No, hay un papel para jugar. Sí. Cabildo es distinto.
Cabildo, ¿viste? Es otra cosa.
Porque Cabildo también es consciente de la probabilidad de extinción por la edad de Manini, ¿no? Eso es un problema, porque no es un partido institucionalizado. Creo que Manini en la próxima elección va a tener como 75 años, no, o 71.
¿Para vos decís que en Cabildo se ven venir una posible extinción de su partido?
Y han habido, viste, ejemplos así, más bien de fracciones, viste, que van en declive.
Tiene 66, tendría 71.
71.
Seguro tenés un diputado que en realidad viene de otro partido político, es una persona que, digo, no existe la matriz cabildante, ¿no?
Álvaro Perroni viene del Partido Colorado y Silvana Pérez Bonavita viene del Partido Nacional. Y bueno, hay que ver cómo se mueven, pero me parece que la declaración de ayer fue muy clara, ¿no? No tiene sentido. Entonces, como que él no estaba muy inclinado, a menos que lo convenzan, porque también podría ser una posibilidad de supervivencia, ¿no? Meterse en el partido y tratar de ser una fracción de esta nueva agrupación. Claro. Podría ser, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona.
Si tuvieras que ser asesor de Cabildo, ¿no? Cambiás de rubro y te volvés un asesor. Y te pregunto a Manini, ¿qué me conviene más? ¿Me conviene plegarme a la coalición al 100% o me conviene en estos 5 años que se viene yo ejercer la oposición por mi lado, negociando algunas cosas con el Frente Amplio, otras no, otras negociarlas con los blancos, con los colorados, y no sumarme al proyecto coalición? ¿Qué recomendarías vos?
El proyecto coalición tiene como un rival fuerte que para mí es, uno es Bordaberry y el otro es Uguía, ¿no? Es como que son la mano dura. Bordaberry no es que sea mano dura, pero representa una cosa de seriedad, ¿no? Los votantes de derecha les encanta, ¿no?
Tiene muchos aspectos en común, digo, desde esa vertiente.
Sí,
católica,
pero a diferencia de su... Pedro no tiene que andar gritando que lo va a matar a palos como hace su vida como que tiene que...
Es otro Bordaberry que va a entrar al Parlamento, me parece. Digo, bueno, su esencia es la misma, pero es una persona, me parece, mucho menos crispada, con otros incentivos también para jugar más libre.
Sí,
no,
se
nota,
sí.
¿No?
Pero bueno...
¿Qué es mejor para Cabildo? ¿Estar entrar, en la coalición o estar afuera?
Yo creo
afuera.
Que entrar, ¿no? Porque viste que si quedan dos partidos, naturalmente siempre hay terceros y cuartos partidos, pero es costoso, ¿no? Porque va a ser el voto útil va a funcionar de una manera, los incentivos a concentrar en esos dos grandes partidos van a ser tremendos, ¿no? Tremendos. Entonces la oportunidad de prosperar es encontrar un nicho ahí en el espacio ideológico, y no sé, me parece que lo mejor es que entren, igual que Luz, ¿viste? Deberían entrar todos.
¿Y no hay paño para que se cree una tercera vía acá?
Y o sea, sí, va a haber.
Digo, obvio, cuando hablo de Salle y que Salle empieza bueno, como sí, a aglutinar otros sí. grupos.
No solo ¿no? Salle. Yo creo que te digo, si se forman dos partidos, va a haber terceras vías, porque siempre lo hubo cuando estaban blancos y colorados. Había un partido socialista, un partido comunista, una unión cívica. Tres partidos de los famosos partidos de ideas.
Claro.
Eran programáticos, entonces tenían como un lugar y discutían a los partidos tradicionales diciendo, ustedes son cualquier cosa, nosotros somos serios, y así estuvimos 25, 30 años o 40 años, va a haber oportunidades. Lo que no sé si va a ser Salle, porque con Salle tengo la misma duda si dentro de 5 años no vamos a ver también el declive, ¿no? Va a depender de si él traiciona o no su mandato, ¿no? Sí. El mandato de Cabildo para mí fue traicionado, ¿no? Se acabó el recreo, lo enterró cuando se acogió a los fueros. Y después otra sucesión de eventos que mostraban que en realidad era más de lo mismo, ¿no? Patronazgo, clientelismo. Y después la línea esa, ¿no? De estar jugando, que no conformaba a los amantes de la coalición. Y tampoco conformaba a los votantes disidentes.
No lo premiaron con eso.
Los votantes disidentes fueron para el frente. No lo premiaron a él.
No quedaron contentos ni los que querían que se quedara en la coalición, ni los que querían que se fuera. No.
Entonces ahí hay errores políticos, ¿viste? Y no aprovechar el momento. Y sobre todo esta cosa de que todos esperábamos un Gestido, ¿no? Gestido era un presidente que murió, que su principal atributo y reputación era la honradez. Él lideró, las inundaciones del 59, luego estuvo el presidente de Pluna Ente, y era un tipo honrado, ¿no? Y era como una suerte de Gestido, tal vez, ¿viste? Y decir que, bueno, que si hay un, que no se va a coger en los fueros y después acogerse en los fueros, es como una cosa un poco rara, ¿no?
Un golpe.
Es un golpe.
Tengo la última de mi parte. Sí. El Frente Amplio, ¿qué relación te imaginás con los medios y Orsi con los medios? Porque te hago este ejemplo, ¿no? Vos tuviste un presidente como Tabaré Vázquez y tuviste un presidente como La Calle Pou. Tenés dos modelos muy distintos, ¿no? Uno hacía conferencia de prensa, nombró un vocero que después se cerró, al final no lo terminó teniendo por la pandemia, pero vos tuviste un presidente bastante activo. Mujica, que tenía llegada con muchos medios a nivel individual. La relación Mujica-Búsqueda siempre se habló mucho, pero también era una persona que el lugar al que iba se le tiraban los medios y declaraba abiertamente. Ahora si ahí, ¿cómo, qué perfil le ves?
El MPP va a ser muy, muy dominante, entonces ahí el MPP va a tener algunos medios donde va a poner el huevo, ¿no? Capaz que Búsqueda, no sé, la verdad.
¿Vos decís que van a elegir algún medio?
Ya tiene un medio el MPP, que es M24.
No, está bien, ¿no? Pero...
¿Vos decís que otras vías, canales de comunicación por dónde?
Y bueno, porque vos cuando estás gobernando, tenés estrategias y podés decir, ¿cómo lo comunicamos? ¿Hacemos una cadena?
No,
¿hacemos una conferencia de prensa?
Filtramos la
¿Lo
noticia.
Filtramos? ¿Dónde lo filtramos? ¿En M24? No, es muy evidente.
Sí.
Tenemos que ir a algo. Entonces, viste, ahí hay una cuestión más opaca que no muchas veces no lo vemos. Y después... No todo lo que vemos es lo que realmente es, ¿no?
A ver, ¿qué significa
bueno,
eso?
Bueno, porque La Calle Pou, viste, que como que construyó ese relato de que él, viste, aguanta las conferencias y le responde a todos. Y esa es una parte de la historia, ¿no? Pero habría que estudiar bien cómo fue la relación con los medios, ¿no? Porque, bueno, hay cuentos de llamadas telefónicas, ¿no? Que eran de otra época, ¿no? Y llamadas telefónicas a los medios, Así que bueno, no voy a avanzar más que esto. Porque no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Porque me preguntaba, creo que vos decías, Vázquez, digamos, se comunicaba con la población a través de los consejos de ministros itinerantes, ahí había como instancias de diálogo con la gente, La Calle Pou y Mujica tuvieron más
el mano a mano. El Frente se reunía el consejo de ministros todos los lunes y nombraban a un ministro que era el portavoz.
Borsi dijo que va a ser más o menos algo parecido, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que La Calle Pou se apartó de la norma, ¿no?
Pasó el pico ese, cada hablo con cada uno, yo por la mía, y no se juntan.
Vos agarrás el gobierno de La Calle Padre, el gobierno de Valle, de Sanguinetti, y los del Frente ni hablar, tenés algo así como 300 reuniones del Consejo de Ministros. La calle Pou no llegó al centenar. O sea, el Consejo de Ministros para la calle Pou era un evento súper especial donde había que dar una señal al Parlamento, a la población. El trabajo pico a pico, ¿no?
Radial.
Como bilateral, radial, es la clave. Y yo no sé si eso es para cualquiera. Evidentemente la calle Pou lo hizo bien, pero me parece...
Tenés que tener una fuerza individual grande,
me parece,
¿no?
Que Orsi... Y viendo, sabiendo cómo es el frente, él tiene que decidir dónde va a ser el centro de toma de decisiones. Hay que ver las características de los ministros, ¿viste? Porque vos podés, como él tiene una mayoría en el Senado y está nada de la mayoría en diputados, se puede dar el lujo de decir, bueno, me pongo dos o tres independientes, ¿viste? En 14, y los demás los distribuyo entre los sectores del Frente Amplio.
¿Independientes en qué sentido? ¿Que por fuera del Frente Amplio?
No, independientes.
¿Frentistas independientes?
Frentistas independientes, claro. O votantes del Frente Amplio. Uh-huh. Hay que ver cómo es el gabinete. Y además, viste que él dijo que iba a ser paritario, lo cual va a ser toda una novedad. Hay que ver si ese es el lugar de toma de decisiones o si, en definitiva, el lugar de toma de decisiones puede llegar a ser, pongamos, un
secretario y
demás. No, pero estoy pensando en los sectores del partido, ¿no? Sí, sí. De cómo participan, ¿no? Si hay si va a haber reuniones con los senadores. Ahí hay que ver, hay que estudiar cómo lo están pensando. Tenía un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, viste que el modelo de ministro de Economía es igual a la calle Pou.
Sí.
Porque el Frente siempre tuvo un ministro de Economía con respaldo político. Tenía espalda, ¿no? O sea, había un sector dispuesto a defender a ese ministro, a meterse en las comisiones donde el ministro podía ser llamado. Esto es Azucena Arbeleche, ¿no? Azucena Arbeleche no tiene ningún poder político. Se sostiene por la calle Pou. O sea, la autoridad de la calle Pou sostiene a Azucena Arbeleche. Y bueno, y en el caso de Odone va a ser idéntico. Es decir, la autoridad de Orsi va a sostener a Odone. Esa es una elección, una opción, ¿no? Optó por este modelo, podría haber optado por el otro y llamar a Vergara, por ejemplo, al Ministerio de Economía, pero no, tomaron este otro camino. Sé que les gusta más, se están sacando una espina de que nunca pudieron meter la cuchara, ¿no? En definitiva, en el gobierno de Mujica, esa fue una de las fuentes de tensión, el famoso...
Sí, doble equipo, dos equipos sí, económicos.
Claro, entonces digamos que hay que ver cómo está el diseño. Yo estoy muy, muy, muy interesado en esto porque es uno de mis temas de investigación. Uh-huh. Hace poco publiqué un paper en una revista y tengo interés porque, bueno, porque en realidad él básicamente tiene que resolver que queden contentos los sectores del Frente Amplio que están representados en el gabinete, pero después está, bueno, las mujeres, necesita 7 mujeres. Y lo tercero es, cómo va a funcionar los mini equipos adentro, porque el Frente hace eso, ¿no? Y, por ejemplo, Odone quiere trabajar en Ministerio de Economía con el Mides, para focalizar. Eso no lo hacía Story, ni Vergara, ni Lorenzo. O sea, eso es nuevo, hay que ver cómo funciona. Tengo mucho interés por ver cómo funciona ese tipo de cosas. Por corregir incentivos, por evaluar, por... los tres gobiernos del Frente Amplio era... el astorismo en el Ministerio de Economía y el Partido Comunista en el Mides.
Pero Odone decía, lo criticaba a Arbeleche, no sé si criticaba la palabra, pero decía, es una ministra de Hacienda, es decir, se ocupa de cuidar la macroeconomía y no tiene injerencia en las políticas. Y Odone él aspira a ser
de economía. Yo te voy a dar un dato, pero ¿no? Por ejemplo, aproximadamente el 60% de los proyectos de ley que el Ejecutivo manda al Legislativo tienen la firma de Arbeleche. O sea,
en los papeles decís que no fue tan ministra de Hacienda.
6 de cada 10 proyectos que manda el gobierno pasan por el escritorio de Arbeleche. Uh-huh. O sea, tampoco se puede decir que seas que esté pintada o que gobernaba Alfi, ¿no? Y no es nuevo. Esa es un poco la tónica. Los ministros de Economía tienen gran injerencia en el rumbo del gobierno. Entonces, esto es una medición empírica, ¿no? Es decir... Vamos a ver cuánto influye. Entonces, agarramos todos los proyectos de ley del Ejecutivo. ¿Cuánto firmó la ministra de Economía? 6 de cada 10. Es muy importante. No hay ningún ministro que firme tantos.
Hago la última de mi parte. ¿Qué tan potente te parece la agenda que puede llevar adelante este gobierno del Frente Amplio que acaba de ser electo?
Yo creo que hay dos grandes temas. Uno es el crecimiento, ¿no? lo dicen en el libro, ¿no? Uh-huh. Si vos no crecés, no podés sostener el estado de bienestar. No lo podés mejorar siquiera. Entonces, para crecer, es cierto, sos un país chico, tomás precios, y por más que vos digas, como dijo la Cauche Pau, voy a abrir mercados, tenés que tener suerte.
Claro, pero el abanico de cosas que tenés que hacer para eso es muy variada, ¿no? Y algunas también te pagan más a largo plazo.
Sí, pero bueno, ese es un desafío. Porque tenés que crecer. O sea, ese es el desafío. Además, hay toda una discusión, ¿viste? Con reformas micro, cambiar incentivos, despejarle el terreno a ciertos sectores. No sé, ahí me parece que ese es un desafío gigante, ¿no? Porque el problema es de futuro, ¿no? A la larga, si vos no crecés tasas más altas, se va a volver inviable. Ya te pasan el Fonasa, ¿no? El BPS ni que hablar, ¿no? Tenés que pensar en una reforma jubilatoria por periodo, prácticamente. Entonces hay un desafío fuerte. El otro desafío es el tema seguridad, pero el paquete, ¿no? Vos ahí tenés el narco en sus dos niveles, ¿no? Regional, tránsito, lavado. El narco menudeo, como le llaman, pero es la guerra de bandas, el territorio. Tenés también la cárcel como elemento central y sus consecuencias, ¿no? Que es la población de calle. De ahí tenés un paquete grande que tampoco, viste, no lo podés atacar con el Ministerio del Interior. Ahí tenés que pensar en el MEC, en el MIDES. O sea, necesitas una batería. Entonces, yo creo que esos son los dos grandes problemas y tengo mucha curiosidad de ver cómo lo enfoca. Y sabes que espero también que invite a algunos técnicos de este gobierno a que sigan. Sobre todo a mi amigo Sanjurjo, que creo que es un cra y que se podría llevar bien con, por lo menos con algunos técnicos del Frente Amplio.
No se lleva muy bien con Leal, ¿no?
No. Pero bueno, yo soy amigo de los dos y he intentado. Entonces capaz que...
Sí. Capaz que mediador.
¿Con qué aparece suerte? Jasquetti mediador.
Bueno, pero siempre que se pueda dar una mano.
Está bien, sí. A veces son lógicas políticas que se pueden superar.
Sí, ojalá.
Daniel Jasquetti, muchas gracias por el tiempo.
No, al revés, gracias por invitarme y bueno, nos veremos algún día.
Muchas gracias.
Fácil desviarse.